Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para Dimas Castellanos y Julio Aliaga Pesán, están en La Habana, son nuestros tertulianos invitados. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica en el día de hoy de Raúl Tápanes Estrella y el agradecimiento a todos por la sintonía.
Muchísimas gracias, claro está, gracias a los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada en las ondas de Radio Martí, a través de la onda corta y la onda media. La alternativa es, por onda media, en Radio Caracol, en los 1260 AM, Radio Caracol, a las 10 de la noche. Así que hay ahí dos frecuencias o más de dos frecuencias a través de Radio Martí y una frecuencia a las 10 de la noche para que puedan escuchar Radio Martí y Las Noticias Como Son. Bueno, pues ya en solamente minutos con Julio Aliaga, con Dimas Castellanos, vamos a tertuliar con ellos y entre las noticias, la revista Forbes, esta es la revista, muchos le dicen la revista de los millonarios, es una revista que se encarga precisamente de esto, entrevista mucho a millonarios, es la revista que evalúa, califica quiénes son los que más millones tienen, la gente con más poder, se dedica a estos términos. Bueno, pues la revista Forbes también, y cuando digo también, es porque el tema sigue pendiente, el tema sigue o presente en muchos foros, no solamente en Cuba, también acá en Estados Unidos. El tema, pues Forbes ahora está diciendo, o por lo menos está tratando de calificar o por lo menos saber qué va a pasar con esta nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. El presidente Donald Trump volvió a hablar del tema cubano y de su nueva política. Lo hizo en un discurso en Iowa. Lo volvió a mencionar. Le vamos a decir qué dijo. Y señoras y señores, una nota interesante, diría yo, y es que no pudieron un grupo de 14 quizás los más importantes países de América, de América Latina, junto con Estados Unidos y Canadá, por supuesto, no pudieron convencer a un grupo de pequeños países, sobre todo del Caribe, islas del Caribe, para votar una condena contra el gobierno de Venezuela. No pudieron, la OEA se queda sin otro acuerdo para votar, o por lo menos para castigar en cuanto a una resolución al gobierno de Venezuela por la falta de democracia, la inconstitucionalidad, etcétera. Vamos a explicarles, es muy interesante cómo el todavía pesa muchísimo sobre estas islas del Caribe el acuerdo petrolero que tienen con Venezuela. Esto por un lado. Por otro lado, hoy vamos a tocar un tema que hace rato que no tocamos en el programa y tiene que ver con los médicos que se quedaron varados en distintos países, no solamente en América, en el mundo entero. Se quedaron varados en enero de este año cuando el presidente Barack Obama decidió cancelar el acuerdo, primero, pies secos, pies mojados, y segundo, las visas que se le estaban dando de asilo político, estas visas especiales a los médicos cubanos que estaban en misión en cualquier país. Vamos a conversar con uno de los doctores que ha estado al frente y cabildeando muy duro para que estos médicos que se han quedado, repito, varados puedan regresar a Estados Unidos. Y yo no sé cuál es el conocimiento que tienen nuestros oyentes, hoy vamos a ampliar sobre ello, sobre las espías, las escuchas o los software, vamos a decir, los programas de computadora capaces de espiar desde un teléfono móvil, incluso hasta activar la cámara de manera secreta, activar la cámara y el micrófono del teléfono. Hay tremendo escándalo en México y a partir del escándalo en México vamos a aprender un poco más sobre este sistema de espionaje que está en manos de muchos gobiernos. ¿Cómo los están aplicando? Bueno, estalló en México, no sabemos en otros lugares.
Bueno, antes la portada.
La portada tiene que ver con algo que se publicó en Facebook, en esta página social. Algo que le ha costado al hombre que lo hizo, buscando que lo vieran, le ha costado años de cárcel. Sí, señor. Lo hizo para buscar likes. Lo hizo para buscar estos me gusta. Usted sabe que cuando usted entra a Facebook, si usted ve algo que le gusta o si es un amigo que ha puesto algo, usted puncha abajo el me gusta. En inglés le llaman el like. Likes. Bueno, pues este hombre entró y lo puso así. Dice, la identidad de este señor no trascendió, pero cogió a su niño, un primito, o sea, el hijo de una sobrina, el primito, lo cogió, lo agarró por el pullover, un niño muy pequeñito, lo agarró por el pullover y lo sacó al aire, en un piso 15, señoras y señores. Esto sucedió en Argelia. Este hombre cogió al niño, lo puso en el aire por el balcón, lo agarró así, se ve que está al vacío o en el vacío, y con la otra mano le tiró una foto al niño que está colgando de su mano en el aire. Y dijo, así de sencillo, si no me dan un like, si no recaudo 1,000 likes, lo dejo caer. Lo hizo como un chiste para tener likes. En definitiva, la situación comenzó, imagínese usted en Facebook, esto comenzó a ponerse caliente en Facebook. Mucha gente en la red que vieron el mensaje lo denunciaron por abuso de menores. Y desde entonces este hombre fue buscado por las autoridades argelinas, lo detuvieron. Lo acusaron de abuso, lo acusaron de, en definitiva, de intento incluso de exponer a un niño en un peligro de muerte, y lo han condenado a 2 años de cárcel. Todos recuerdan, o la historia recordó, por supuesto, cuando Michael Jackson en el año 2002, el difunto Michael Jackson en el año 2002, cuando alzó por fuera de la ventana, eso era un primer piso, pero no importa la altura, sacó a su hijo para que lo vieran. Todo el mundo repudió la acción de Michael Jackson. En el caso de este hombre en Argelia, lo han condenado a 2 años de cárcel por poner en peligro a este bebito, porque realmente es un bebito. No creo que llegue ni a 1 año este niño, que lo sostuvo al vacío desde un piso 15 y pidió que le dieran 1,000 me gustas, 1,000 likes, nada más y nada menos por esa morbosidad de Facebook, que usted lo que quiere, hay mucha gente que lo único que quieren es likes, o sea, me gusta. Este hombre le salió muy cara su forma de buscar likes en Facebook.
Un irresponsable, lo que
claro.
Es.
¿Tú sabes
totalmente.
Por qué? ¿Tú sabes por qué lo traigo?
Jugando porque, con la vida de un niño,
claro,
¿no?
Lo traigo porque es que los medios de comunicación social están ahora a la moda. Todo el mundo quiere tener una página Facebook, todo el mundo quiere tener Twitter, todo el mundo quiere entrar a la Internet. Desafortunadamente en Cuba el gobierno todavía no ha masificado la Internet, pero todo el mundo quiere Facebook. Pero, señoras y señores, esto hay que hacerlo con responsabilidad. Yo creo que es una buena experiencia para muchos cubanos cuando tengan su página Facebook, que no piensen en cosas tan absurdas.
Claro, todo lo contrario de lo que vimos en Londres, en ese edificio.
Claro.
Que se encendió, el del incendio, claro, el incendio. Y hubo una persona que tuvo que lanzar a su hijo para salvarlo, lo salvó, pero lo hizo muy responsable.
Eso es otra cosa, eso es salvarle la vida,
claro,
a un niño, claro que sí.
Bueno, pues vámonos a saludar a nuestros invitados. Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy bien, un poquito dolorido por un problema que tengo en una muela, pero bien y contento siempre. Es mi forma de...
Eso es importante,
bueno, pues
positivo.
Esperamos que te recuperes pronto, ¿eh?
Sí, señor.
Gracias.
Saludamos a ti, Julio Aliaga Pesán. ¿Cómo estás?
Un abrazo para ustedes, para los escuchas, para mi colega y amigo Dimas. Y, chicos, hay dos lecturas ahí. Número uno, a los cubanos nos gusta mucho cuando tenemos un niño, lo hice yo con mi hijo, ponerlo en el balcón, yo vivo en el primer piso, ponerlo en el balcón para que vea no sé qué, y los niños se ríen eso. Y eso es muy normal en muchos papás, ¿no? Y no creo que sean irresponsables porque lo hacen, aunque puede crearse un accidente, como se dice. Pero pienso que es parte de la naturaleza humana. Yo pienso que el error de ese muchacho argelino está número uno en querer explotar al morbo, esa cosa, esa bobería del link. Y te digo, por una parte, cuánto necesitamos en Cuba la Internet. Y por otra parte, también te digo cuánta bobería pasa en Internet y cuánto también de daño hace el Internet y la gente que está pendiente en Internet todo el tiempo. O sea, es parte de la vida humana, ¿no?
Claro.
Y decisiones que se toman en un momento.
El Internet no es malo. Lo malo es cómo se usa. O lo que puede ser malo es cómo se usa el Internet. Es así, es una realidad.
noticias como son. Tertulia.
Bueno, cuando los viajes a Cuba desde los Estados Unidos presuntamente experimentaban un momento de auge, el presidente Donald Trump anunció una nueva política hacia la isla que probablemente hará que disminuyan. Aunque lo anunciado por Trump no es exactamente una cancelación de la política anterior implementada por el expresidente Barack Obama, las medidas tienden a empresarios y analistas a desubicarlos un poco, de acuerdo a la revista Forbes, que ha publicado un artículo al respecto. Y dice, y cito, hay un millón de contradicciones, dijo la investigadora principal y experta cubana en la Escuela de Asuntos Públicos, Lyndon B. Johnson, de la Universidad de Texas, la señora Julia Sweet. Forbes cita como ejemplo el hecho de que los operadores turísticos, los cruceros, las compañías aéreas de América seguirán siendo técnicamente capaces de operar en Cuba y los ciudadanos estadounidenses todavía pueden comprar y traer a casa productos cubanos como ron, puros, fruto del relajamiento de las relaciones que trajo el deshielo con Cuba iniciado por Obama en 2014. Pero las nuevas políticas pusieron dos restricciones importantes. Prohibir a estadounidenses patrocinar instalaciones relacionadas con el ejército cubano y ejercer un control más estricto sobre los viajes de ciudadanos a la isla. Dice así la nota. El anuncio de la Casa Blanca ordenó también a los departamentos de Comercio y Tesoro establecer reglamentos en el término de 30 días, pero Sweet espera que cuando los reguladores traten de escribir las nuevas regulaciones, se atasquen, dice ella. Entre tanto, el presidente Trump reiteró en las últimas horas que enfrentará vigorosamente los desmanes del sistema comunista y que espera tener un acuerdo mejor con el gobierno de Cuba.
Efectivamente, esto que dijo Donald Trump es una nueva alusión, o sea, ha vuelto a hablar del tema de Cuba, lo dijo en Iowa, en un discurso que estaba dando en Iowa, volvió a hablar del tema de Cuba. O sea, no es algo que ya venía de los días anteriores, sino que lo hizo en las últimas horas. Comenzamos contigo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, primero yo partiría de lo que hizo brevemente, de lo que hizo Obama. O sea, la política de Obama dio un giro radical en 2014 al restablecer la relación diplomática sin previas condiciones, como antes. O sea, no le exigió al gobierno de Cuba que se democratizara con la intención de que esas medidas que él dictó influyeran en el empoderamiento ciudadano. Y eso no, o sea, no fue nulo todo, aunque no tuvo el resultado que él esperaba de esa política, pero no fue totalmente nulo. Lo que más se discutía aquí es que Trump había virado para atrás totalmente, y eso no es así. O sea, Trump ha tomado dos medidas fundamentales, pero el hecho principal que logró Obama fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que es para mí el acontecimiento político más grande después de 1959, y esas relaciones se mantienen. O sea que no hay un giro de 180 grados. Hay un apretón a las empresas que tienen que ver con los militares y un mayor control de los viajes a Cuba. Pero lo demás se mantiene, o sea, se mantienen las relaciones y de ambos lados se mantienen la disposición. El gobierno de Cuba ha planteado, incluso en la respuesta que le da Trump, que es una respuesta muy cuidadosa y muy suave, lo que hace es que lo disculpa. Dice que son los asesores, que no es él el culpable de esa, está mal asesorado. Pero al mismo tiempo plantea Trump que no ha cerrado la puerta, que está dispuesto, pero que aquí tienen que dar señales serias. O sea, yo no veo nada catastrófico, sencillamente un apretón que a mí lo que me da es pena que la situación de los derechos humanos en Cuba, de las libertades sin las cuales no puede haber un desarrollo de la economía, que es lo primero que urge en Cuba, eso es imposible sin cambios al interior del país. Y que sea otro gobierno o el presidente de otro país el que esté presionando al gobierno de Cuba que lo haga, cuando eso debería ser una responsabilidad interna nuestra y que el gobierno debía de haber acometido esos cambios hace rato. O sea que yo el hecho fundamental, la culpa fundamental de lo que ha ocurrido está del lado de acá, porque Obama dejó la pelota en la cancha cubana y nosotros no jugamos con ella. El gobierno no supo qué hacer con ella, pensando que iba a salir la de Clinton, que se iba a mantener, y en definitiva el no se hizo eso, salió Trump y ahora hay una política diferente. Entonces, más allá de toda esa retórica y la fanfarria que se arma de los dos lados, en el fondo es que Cuba tiene que avanzar hacia adelante, y si no, no hay salida, pero no hay salida no solamente para el pueblo, sino que tampoco hay salida para el gobierno. Por eso yo creo que no va a haber más camino que transitar.
Es cierto, y es verdad, hasta cierto punto el gobierno cubano se está apoyando en la retórica, se está apoyando en el discurso de Donald Trump y no en la realidad de los cambios o los ajustes en la política hacia Cuba. Porque como lo decía la información, prácticamente ha cambiado dos. Primero que todo, no suprime el turismo estadounidense a Cuba o los viajes de estadounidenses a Cuba. No quiero hablar de turismo para que no se confunda. No suprime los viajes de estadounidenses a Cuba, sino que los hace, o sea, les pone trabas. Los lleva igual a la época, digamos, de George W. Bush, donde eran licencias específicas, había que ir en grupos, había que justificar por qué se está yendo a Cuba y no ir de una manera bajo una licencia general, que es lo que se estaba haciendo ahora con la administración de Obama. Pero no lo suprime, no suprime esto. No toca las remesas, no toca los vuelos a Cuba, no toca los viajes de los familiares a Cuba. Habla de los negocios que se hacen con las empresas cubanas que son propiedad del MINFAR. Eso es la parte más difícil de aplicación, quizás, que exista en el mundo. Porque, por ejemplo, las líneas aéreas le siguen pagando los landing fees, o sea, las cuotas de aterrizaje al gobierno cubano. En eso tampoco se mete. O sea, el gobierno sigue más o menos la cosa igual. Sin embargo, se ha apoyado en la retórica del discurso de Trump, ha dicho que está mal asesorado, la ha emprendido contra los exiliados que estuvieron acompañándolos, incluso tiene hasta un concurso para que el pueblo de Cuba le responda a Trump, un concurso en Cuba Debate. O sea, ha montado toda una campaña por la retórica del discurso y no se está especificando en las nuevas medidas hacia Cuba. Así lo veo.
Es
yo
de la esencia.
Contigo, Aliaga Pesán.
Yo voy a hablar el asunto a partir de algo que dijo Dimas, la palabra fanfarria. El discurso de caballero Trump, del presidente Trump, es un discurso vacío. Cuando lo medimos, y ustedes hablaban ahora mismo del asunto, en concreto, ¿cuál fueron las medidas? O sea, ¿que él va a controlar el negocio con los negocios con las empresas militares de la FARC? Él estaba complaciendo a la parte más radical del exilio de Miami y dándole el discurso que quería oír, que de ahí él resuelva el problema. Eso no lo cree, no se lo cree él, por favor. ¿Eso qué va? ¿Qué va a hacer él? O sea, contra un Estado totalitario que, como bien dice Dimas, se empeña en no moverse. ¿Qué va a hacer él? ¿Enviar la 82 a la transportada? Él no la tiene considerada. Entonces, mira, es mejor que se dedique a los asuntos internos de los Estados Unidos y nos deja a nosotros resolver los problemas de nosotros. Ah, ahora es que él estaba hablando para un público que quería oír lo que estaba diciendo Trump. Pero en concreto, y eso hay que ver el famoso desarrollo, la tesis marxista del desarrollo dialéctico de la historia, no sé qué. Bueno, chicos, esa es la vuelta de la espiral. Hubo un paso a un lado, ahora hay un paso al otro. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Lo más importante es que la sociedad cubana es la que tiene que empezar a moverse. Y no es Trump el que va a resolver absolutamente ninguno de esos problemas.
Muy cierto.
Bueno, el gobierno de Venezuela se libró de una condena en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en su Asamblea General que tuvo lugar en Cancún, México, gracias a la influencia que aún mantiene sobre un grupo de naciones caribeñas a las que ha subvencionado petróleo durante años. Un grupo de 14 países, se suman más del 90% de la población de América, liderados por potencias como Estados Unidos y México, no pudieron aprobar la resolución sobre la crisis venezolana porque cuatro pequeñas naciones caribeñas les retiraron su apoyo a última hora. Los cuatro estados que faltaron a su compromiso están Granada, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, según informaron AFE fuentes diplomáticas. Su marcha atrás sorprendió al grupo de los 14 países cuando ya habían anunciado que tenían los 23 apoyos necesarios al comienzo de la reunión de cancilleres. las presiones de Venezuela a estos países por la deuda que tienen con la nación petrolera fueron más poderosas que las de Estados Unidos, el único estado de la OEA con capacidad para contrarrestar la influencia de Caracas sobre el Caribe. Y algunas fuentes diplomáticas presentes en las negociaciones lamentaron, en conversación con la agencia española EFE, que Estados Unidos no haya ejercido más presión para convencer a las naciones caribeñas indecisas de apoyar esta resolución crítica con Nicolás Maduro.
Sí, señor. Interesante la situación de la OEA y sobre todo la correlación de fuerzas, cómo todavía sigue teniendo mucha fuerza el petróleo. Dimas Castellanos.
Sí, bueno, desde el punto de vista numérico, no se pudo lograr por este pequeño grupo de naciones caribeñas. Pero para mí lo esencial es que la gran mayoría de los países de la región, no del resto del mundo que están más alejados, sino de la región donde está enclavada Venezuela, están por una política crítica para que cambie la situación dentro del país. O sea, esta maniobra, que depende de la ayuda, que fue una gran habilidad tanto de Chávez como del anterior presidente cubano, de regalarle o venderle petróleo en condiciones totalmente favorables a estos países a cambio de, y ahí está la exigencia. Pero eso es una cosa muy frágil, o sea, el hecho de que no se haya podido hacer eso no significa que eso sea una victoria de Venezuela. Eso lo único que demuestra es que están totalmente aislados y que tienen que acudir a este tipo de mecanismos para evitar una condena o una declaración que los obligue a cualquier cambio dentro del país.
Y lo triste es ver lo que está sucediendo, ¿no? Y la denuncia que hace la oposición, como prácticamente se sintió en el día de ayer abandonada por parte de la OEA. Porque Dimas y también Aliaga, hay que seguir muy de cerca lo que está sucediendo en Venezuela, pero también en el ámbito internacional. Miren que han tratado de aplicar la Carta Democrática, pero no logran respaldo.
Julio.
Discrepo respetuosamente de mi colega Dimas. Yo pienso que la dictadura venezolana, todavía en la época de la democracia, y lo pongo entre comillas, de Chávez, tenía un control absoluto sobre la OEA hace mucho tiempo. Las Naciones Unidas creó un mecanismo que es el Consejo de Seguridad, y entre ellos las potencias para elegir ciertos temas. Ese es el problema de cuando hay paisitos de 14 personas que cualquier dictador suelo puede comprarlos usando un país blando, un poder blando, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Chávez controla la OEA desde el 2004, cuando boicoteó la elección de Paco Flores para secretario general de la Organización de Estados Americanos e impuso a José Miguel Insulza, el chileno, recordemos. Uh-huh. Controló la OEA en el 2009, cuando le impusieron la Carta Democrática a Honduras, que el violador de la Constitución hondureña no era Micheletti, era Zelaya, y sigue controlando la OEA ahora, a partir no solamente de esos pequeños paisillos, sino a través de Nicaragua, la mediocridad de Costa Rica, el medio tono de otros países. O sea, si hay un control, y le voy a decir algo, lamentablemente, y está demostrado que en estos procesos de ingobernabilidad hay un momento que la población va a resentir su cansancio, y es a lo que está apuntando la dictadura de Maduro.
Julio Liaga Pesán, muchísimas gracias. También a ti, Dimas Castellanos. Nosotros, una pausa, regresamos.